hablando de varios hechos que se dan en la provincia de Buenos Aires que nos llamaron la atención y que generaron preocupación. El otro día hablábamos con...
¿Con quién?
Con el secretario de gobierno.
Hablamos con el secretario de gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también habíamos hablado con el director.
Con Perechondi, con Fabián Perechondi.
Con Perechondi, pero antes habíamos hablado con el tema de los comedores y todo eso.
Claro, pero que hay como. Que hay que. Se generan sospechas frente a determinados hechos, como el incendio intencional de una de las escuelas, la enorme cantidad de amenazas que hay en Berisso que no permite que los chicos tengan clases regularmente. Y ahora, en los últimos días, particularmente a partir del viernes, empezó a sonar muy fuerte ciertas dudas vinculadas a la docente que había sido secuestrada y torturada en Moreno. Probablemente muchos recuerden que ella mostró el torso que había sido, decía Ollas, no, que parecía como un punzón, ¿no? Que le habían escrito. Y ahora parece haber dudas en torno a esto, que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque ella denunció un secuestro, había denunciado amenazas previas vinculadas justamente a que generaban la posibilidad de que los chicos vayan a comer a pesar de que había huelga docente. Bueno, lo cierto es que frente a al avance de la investigación judicial se empieza a poner en duda el testimonio de la docente. Estamos en línea con Julio Contegrán, es procurador general de la provincia de Buenos Aires. Julio, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
Bien, Romina, ¿cómo está usted?
Bien, insisto, cada vez que hablamos con algún funcionario de la provincia, preocupados porque sean muchos hechos, digamos, de manera concatenada, que hacen presumir, por lo menos a quienes están investigando, que no serían lo que se contó en un primer momento.
La investigación de los fiscales en casi todos los hechos que se han sucedido en estos últimos meses ha arribado a buen resultado. Nosotros, el último caso del incendio de la escuela de Moreno, ya dispusimos la primera aprehensión, luego detención de una persona mayor de edad que declaró haber participado junto con unos menores. Uno de los menores también fue aprehendido y se encuentra alojado en un instituto precisamente para menores de la ciudad de La Plata. Esta persona ha sido imputada y está siendo investigada por este delito de extrema gravedad, que además se potencia por la intervención de menores. Y en el caso del incendio anterior, en la localidad de La Matanza, a las 48 horas también se detectaron a los dos autores, que eran exalumnos del colegio contiguo a la escuela que había sido incendiada, dos mayores de edad, de 18 años, que también han sido detenidos y están siendo igualmente procesados por estrago doloso, que, como digo, es un delito muy grave. Y en otros casos, como en el caso de la Zategui también, de todas maneras lo que ha sucedido es que al acontecer episodios en un tiempo muy muy breve, lo que nosotros tenemos que evitar desde la justicia o despejar de la justicia que estos sean hechos aislados y pueda haber algún factor concurrente. Entonces, hemos constituido una unidad de coordinación que está a cargo del secretario de Política Criminal, con intervención de los tres fiscales generales de los departamentos judiciales comprometidos, La Matanza, Quilmes y Moreno G. Rodríguez, para empezar a trabajar desde el punto de vista de las redes informáticas y de los teléfonos de las personas involucradas y ya detenidas, para ver si encontramos algún punto en común que nos permita determinar esta unidad de gestión o avanzar nomás como veníamos haciendo.
O sea, si son hechos, digamos, aislados, claro, o si hay alguna intencionalidad de provocar este clima, ¿no?, que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, claramente.
Exactamente. Nuestra función es determinar la eventual existencia de unidad de comando o de gestión. Y después, bueno, las motivaciones de los móviles también tienen que ver con la calificación legal, de modo que, en caso de que así sea, avanzaremos en la búsqueda de las motivaciones.
Ahora, Julio, estamos hablando con el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán. Uno de los hechos que por lo menos más nos sorprendió por el seguimiento, por el acompañamiento que todos los medios hicimos en su momento, tiene que ver con esta maestra, con esta docente secuestrada y torturada en Moreno, que hoy, bueno, aparentemente la justicia habría iniciado una investigación y hay varios puntos que no terminan de cerrar en lo que fue su testimonio.
Efectivamente, es así. Los fiscales, como es de estilo, cuando se produce la denuncia por parte de una víctima o familiares de víctima, comienzan la investigación en base a la situación fáctica, es decir, a los hechos que están contenidos en la denuncia. Así se hizo. Por tal razón, esta señora tomó declaración para ratificar la denuncia en tres oportunidades. Primero, en el ámbito de la policía; en segundo lugar, en su propio domicilio; en tercer lugar, en la fiscalía. Los fiscales detectaron en algún momento algunas inconsistencias en la declaración, pero como estaba sometida a un efecto de shock psicológico,
sí,
muy evidente,
sí.
Claro, estos hechos no fueron del todo considerados, pero al comenzar a recabar pruebas se llegó a la conclusión de que podía existir un diferente contexto fáctico en el que se hayan producido las agresiones, y por tal razón los fiscales comenzaron a trabajar en dos líneas de investigación: una a partir de los hechos de la denuncia realizada por la señora y lo que ella describió, y por otro lado otros hechos que derivan de las circunstancias que acabo de señalar, episodios probatorios, hechos, circunstancias probatorias que neutralizan la descripción que esta señora hiciera.
Pero a ver, Contegrán, perdón, porque me parece que es muy importante, insisto, esto tuvo, digamos, una enorme repercusión mediática. Hablamos de la docente Corina De Bonis y todos vieron, ¿no?, su torso con ese punzón donde ponían ollas no. Lo que le pregunto es, ¿los fiscales no creen que el hecho haya sucedido, que no sucedió como ella lo cuenta?
Los fiscales no consideran en modo alguno que el hecho no haya sucedido.
Ah, el hecho lo dan por probado.
Se da por realizar, por probado, no por probado, porque tampoco hay elementos probatorios, pero en términos de la investigación se considera como que el hecho ocurrió. Y en tal circunstancia ellos tienen que trabajar en la investigación en base a determinar cómo se produjo, quiénes fueron o quién fue el autor y cuáles fueron los móviles.
Claro, pero escuchándolo, lo que piensa, si el hecho se produjo y consideran que el hecho se produjo, por las inconsistencias no se habría producido tal como ella lo relata.
Efectivamente, al menos lo que sí debemos señalar es que las pruebas son contradictorias respecto de la descripción de hechos que hiciera esta señora.
¿Y eso podría tener que ver con el mismo estrés que usted?
Puede ser.
Esta
es una alternativa. Esto es una alternativa.
Que el auto no haya sido el auto que dijo, que se la vio caminando, ¿no?, en dos lugares distintos.
Claro, claro, porque las cámaras, por ejemplo, la toman en un horario, en un momento y en un momento muy cercano después del supuesto hecho, lo que hace sospechar que tal vez no sucedió allí, sucedió antes. Los automóviles que se relevaron en función de los datos de color y características de cuatro puertas tampoco son consistentes con lo que tomaron las cámaras de filmación. La llamada telefónica de amenaza, de supuesta amenaza, se confirmó que fue realizada por la madre de un alumno del colegio y que fue tomada la declaración testimonial. La declaración es sólida y ella refirió que se trató de un reclamo de carácter pedagógico, educativo. Y
fue un contacto, no había otro llamado que pueda determinar que hubo una amenaza.
No. En ese tiempo en que ella refirió, no. Y además la duración de la llamada es de un minuto, que es incompatible con una llamada de amenaza, que normalmente es de un tiempo inferior. Y otras características que se están examinando. De hecho, la señora...
Se cortó. Estábamos hablando con Julio Contegrán, Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, contando que se generó una unidad especial de investigaciones para saber si estos hechos son hechos aislados los que se están provocando en la Provincia de Buenos Aires o, digamos,
hay algo más
coordinado y organizado. Contegrán, perdón, se nos cortó.
Sí, acá estoy. No, y le decía que hay una serie de circunstancias o probatorias que entran en contradicción con el relato inicial, y entonces los fiscales tienen que investigar las dos hipótesis. Por tal razón la Fiscalía General ha reforzado la unidad fiscal que está trabajando con especialistas en violencia de género ante la hipótesis de que pueda ser un episodio de esta naturaleza que encuadre dentro del protocolo de violencia de género del Ministerio Público.
Doctor Conte Gran, ¿qué tal? Gabriel Michi, lo saluda.
Hola, Gabriel.
Bien, habíamos hablado justamente, ni bien ocurrió este hecho, yo la habíamos consultado acá en el programa, porque, bueno, había una de las hipótesis que tenían que ver con este famoso auto rojo que después resultó ser, de acuerdo a las filmaciones, un Fiat 147 que tenía solo dos puertas, ¿no? Por lo tanto, sí, era difícil que cerrase con el tema del secuestro, ¿no? Ahora, sí, le pregunto, lo que sí los investigadores del caso descartan que sean heridas autoinfligidas.
No hay ningún elemento que pueda, por el momento, hacer pensar a los fiscales que esto ha sucedido. Ella tiene lesiones en su abdomen, tiene lesiones en su cara y en sus miembros superiores, y por tal razón la base de análisis y de investigación es la existencia de una lesión provocada por terceros, ¿no?
Bien. Ahora, usted mencionaba recién que una de las hipótesis que se manejan es la posibilidad que se trate de un caso de violencia de género.
Sí, el protocolo que nosotros utilizamos en el Ministerio Público para la caracterización de episodios de violencia de género es amplio, en función de las normativas internacionales y los protocolos internacionales. En la medida que se produce algún tipo de agresión física o lesión física a una mujer, en circunstancias que incluso no se pueden determinar en principio, se encuadra dentro de esta hipótesis a los efectos de la investigación. Y como hay en las distintas los distintos departamentos judiciales unidades especializadas, lo que ha hecho el fiscal general de Moreno G. Rodríguez en consulta con la Procuración es la posibilidad de acompañar la investigación de los fiscales que están trabajando por especialistas de violencia de género ante la posibilidad de que sea una situación de esta naturaleza. Por ahora nada nos puede hacer confirmar que así lo sea, pero como hay dos situaciones de hecho diferentes, las que describe la denunciante, la víctima, y las que resultan de la prueba, no se puede descartar ninguna hipótesis.
Ahora, la docente todavía sigue, digamos, en calidad de víctima. Digo, no hay un proceso ni por falso testimonio.
No, en absoluto. Sigue en calidad de víctima y no solo eso, sino que además sigue con custodia policial dispuesta por la fiscalía interviniente.
Ahora, Conte Gran, déjeme cambiarle de tema, porque la verdad es que muchos nos sorprendimos ayer cuando Hugo Moyano, ayer fue, ¿no? Ayer fue lo de Moyano, ya está, perdón,
Moyano con...
venimos perdidos con los días, ya pasó de todo, sí.
Cuando habló de la persecución judicial,
etcétera, sí, ¿no? Sí. Moyano apuntó contra usted, dijo que le pasa información a Majul, porque su mujer es familiar del procurador, y lo puso en medio en el centro de las críticas.
No lo había escuchado,
A ver, lo escuchamos juntos, porque tal vez sabe de dónde viene esto, ¿ver?
A ver.
Mire, estoy tan cansado, estoy tan acostumbrado a escuchar esas denuncias que se dan, que hace años que la vienen diciendo, ¿no? Primero el Independiente, ahora es el Gremio. Está el Chapulín Colorado, que la mujer es familiar de Julio Conte Gran, del procurador de la provincia de Buenos Aires. El Chapulín Colorado ayer salió diciendo que el gremio, que sacamos cosas del gremio, que nos quedamos... Todo estupidez y danzadas que le mandan decir para presionar. El Chapulín Colorado sabe quién es, ¿no? El Majul, el payaso ese, está hablando cualquier disparate. ¿Por qué? Porque tiene la mujer, que es familia de Conte Gran, le debe pasar algunos datos para que presione.
Bueno, acá, más allá, digamos, del hecho de Chapulín Colorado, ¿no? Como lo tratan a Majul, acá lo grave de lo que dice Moyano es que si le pasan letra para que presione, ahí lo colocaba, ¿no?
Sí, no, es muy claro, pero bueno, a mí me cuesta normalmente entenderlo, pero la mujer de Luis Majul es prima hermana mía, eso es absolutamente cierto. Yo no tengo contacto con Majul, salvo las apariciones periodísticas, que son públicas, de modo que si hay alguna de estos reportajes en los cuales yo haya hecho alguna manifestación vinculada a información de esta especie, la verdad que ni me di cuenta.
Lo que se refiere es que, digamos, no justamente en las apariciones públicas, sino la información que manejaría Majul sería una forma del gobierno para presionarlo a Hugo Moyano. Esto es lo que dice Hugo Moyano, por eso creo que me parece importante preguntárselo.
Sí. Yo no tengo nada que ver con el gobierno. Yo dejé de pertenecer al gobierno el 28 de diciembre de 2016, cuando el Senado de la provincia representados todos los espacios políticos allí, no solo el oficialismo, dispusieron otorgarme el cargo y de Procurador General de la provincia en representación del pueblo de la provincia de Buenos Aires. No tengo nada que ver con el gobierno, absolutamente.
Bueno, le agradecemos entonces que lo aclare, porque me parece que lo que Moyano estaba diciendo no dio mucho lugar a eufemismos, es que se lo buscaba presionar desde la procuración, y usted deja claro que la relación existe, pero que no hay, digamos, un canal de información paralelo.
Ni hay un canal de información paralelo, ni tengo nada que ver con el gobierno, ni represento al gobierno, ni ha sido mi costumbre en toda mi vida presionar absolutamente a nadie. Yo no lo hago, no, en absoluto.
Julio Contegrán, le agradecemos. La verdad que fueron muchas las preguntas que tuvimos esta tarde. Muchísimas gracias por esta reportaje Agenda Abierta.
Un gusto. Hasta luego.